siente, percibe, huele a una mujer directamente, es como, ah, le voy a enviar una foto de mi verga. Seguramente voy a ganar algo con esto. Me va a hacer caso, me va a dar bola. Me ha pasado en Instagram precisamente. No sé si, igual en Instagram, como tengo muchos dibujitos, pero se me hace muy raro. O sea, soy una cuenta de dibujos. ¿Por qué envían fotos de su pito? No, es algo que no entiendo.
Wondersec presenta el peor podcast de habla hispana. En un rincón del universo. Un podcast de entretenimiento bizarro y entrevistas ocasionales. Conducido por Langley, Cherry y Cutie. Escucharlo es fácil, entenderlo no tanto.
Haciendo un recuento de los daños del episodio pasado. Antes de desviarnos y irnos a temas escabrosos, violentos y tal vez algo poco sutiles para la audiencia de pensamiento débil, es que nos habíamos quedado en que estabas en tus 15, 16 estudiando música con una banda.
Corría el año 2016 y yo probablemente tenía mis 16 años, como ordenadamente lo marca el tiempo. Y yo diría que eran 15 años, no 16, nosotros le damos un año. Yo estaba en una banda escolar en la que me sentía bastante cómoda y a su vez estaba estudiando en una casa musical, ¿verdad? Una escuela de música. En la que estaba aprendiendo piano, canto lírico y junto con eso obligatoriamente audiopercepción. Entonces, al mismo tiempo que estaba en la banda, y aplicaba cosas de la banda a la escuela de música y ahí viceversa. Y empecé a desarrollar el oído en la banda musical. La banda musical, que tan irónico decirlo así. Yo era cantante y tocaba el teclado. Y además tocaba el teclado al mismo tiempo que cantaba. Y escuchaba lo que hacían mis compañeros y me daba cuenta que mis compañeros no hacían lo que yo hacía, simplemente se enfocaban demasiado y trataban demasiado en... Sí, apenas empezamos a ensayar, ellos se metían en su burbuja y trataban de mejorar en sus instrumentos, lo cual no estaba mal. Pero bueno, yo sentía que me daba cuenta de todos los errores, mientras que él... profesor de música, quien era quien dirigía la banda, no les hacía notar esto, porque entiendo, sería estar remarcando errores cada minuto, y eso tampoco puede ser bueno. Una persona no puede memorizar todo enseguida al mismo momento al que se lo dijeron, tiene que ser de a poco. Nos hemos presentado varias veces, incluyendo una vez en una fiesta que se hace acá en mi pueblo, pero es bastante importante. Y fue una de las noches más divertidas de mi vida. Yo no le diría las mejores noches de mi vida, pero prefiero reemplazar eso por divertido. Para ese momento yo era la cantante principal. Junto con un amigo que arrastré a la banda también, que cantaba conmigo, los dos aspirábamos a ser cantantes. Y, los dos tenemos escenario, ¿no? Además, nos complementábamos porque hacíamos dueto. O si no, él hacía coros, o yo los hacía. Y cuando fuimos a cantar a esta fiesta muy especial, es muy gracioso. Yo estaba cantando y escucho que alguien con el micrófono está diciendo palmas, palmas, palmas. Arriba, no sé, típica animación. La voz de un animador, no era la voz de un animador. No sonaba como nadie especial que conociera. Me doy vuelta discretamente en el escenario mientras hacía mis payasadas, porque a mí me encanta subirme en el escenario y no quedarme rígida, sino que bailotear y hacer expresiones faciales y actuar. Entonces me doy vuelta y estaba alguien del que todavía no hablé, pero es un cantante que estaba anterior a mí en la banda. Y no sé qué hacía ahí. ¿Qué había pasado? Si él no había ensayado con nosotros un solo día, no se había aparecido, yo no entendía. Resulta que me enteré que después del concierto, el mismo profesor director de la banda había invitado a este chico porque tenía un favoritismo por él. Era muy evidente que tenía un favoritismo.
Era un tipo guapo.
¿Por qué? No, para nada, todo lo contrario.
Ok, entonces omite mi comentario. Prosigue con tu historia.
Este chico se especializaba, si me preguntas, se especializaba en cantar cumbias y folclores, nada que ver con lo que cantábamos nosotros en la banda, que era rock nacional o pop rock. Y este chico después de esa fiesta se unió a la banda. A nosotros los dos cantantes principales nos molestó mucho que se metiera, pero no dijimos nada. Porque quién éramos nosotros los que estuvimos todos los días ensayando. Y al profesor de la banda, por favoritismo, se le ocurrió meter a este pibe. Porque si no más, a una fiesta tan importante, una presentación tan importante para que simplemente dijera las palmas en el micrófono. Empezó a ensayar con nosotros después del concierto. Ya nos estábamos preparando para otros eventos. Y de repente empecé a cantar menos, pasé a ocupar el lugar del teclado y coros. Y lo cual me parecía de alguna manera humillante porque yo me esforzaba realmente mucho. Yo seguía tocando el teclado y haciendo coros y escuchando a todos los demás, incluyéndolo a él, al cantante nuevo. Eventualmente mi amigo que me acompañaba se fue de la banda porque no soportó esto. Ella no le gustaban las ideas del profesor, que cabe destacar, eran. Se las daba muy de moderno y que estaba todo bien y que se entendía muy bien con los adolescentes, pero no me llevó mucho tiempo enterarme que estábamos repitiendo canciones que se tocaban hace 10 años en esa banda. O sea, esta canción, Seguir viviendo sin tu amor, de Neta es. Creo, sí.
Sí, creo que sí.
Estuvimos. Bueno, no paramos de cantarla. Hasta que una vez yo dije, basta, basta, ya no quiero cantar más esta canción. También la canción está Zombie de Cranberries. Creo que tiene otro nombre la banda ahora. Se llama The Wolves o algo así.
Sí, pues ya, es que ya no pueden ser los Cranberries porque pues ya no está la vocalista.
Exactamente, sí. Yo también cantaba este tema, le bajaron un semitono para mí y lo cantaba hasta que me dejó de salir, o sea, si no es que empecé a cantar peor, todo lo contrario, pero es que yo ya me estaba adaptando a otro rango vocal que era más profundo y el profesor aún así quería que yo lo cantara 20 veces en todos los lugares a los que nos presentábamos. Yo sé que la repetición, la publicidad se hace así. Hay que repetir las cosas porque no todos lo vieron. Pero, ¿qué pasaba? Que ya me dolía la garganta, o sea, ya no me daba la voz para cantarlo, yo quería cantar otras cosas. Hasta que muy seriamente le dije enfrente de todos que no, basta que lo cantara cualquier otro, pero yo no lo iba a cantar. Entonces ahí se dio cuenta y bueno, lo dejamos de cantar. Yo lo dejé de cantar. Entonces los cantantes principales éramos este entrometido y yo. Y yo no hacía más que coros. Hasta que no hay ningún remate muy demasiado especial en la historia. Yo simplemente agarré y dejé la banda porque sentí que ya no me estaban valorando. No es como que me sentí reemplazada ni nada, porque yo estoy muy convencida de que era una artista mucho más completa
Eres.
que este pibe. Ah, bueno, gracias. Ah, no, vale.
Eres, porque no te has muerto.
Sí, yo trataba con toda mi fuerza. Yo para la... Me acuerdo cómo ensayaba. Tengo un teclado que está rotísimo, o sea, hay muchas teclas que no andan, pero a veces lo uso para tocar, lo uso para acompañar la voz. Aprendí a tocar el teclado y cantar al mismo tiempo, lo cual es bastante difícil.
Sí.
Me dieron 2 segundos de escenario una vez en un evento y listo. No,
¿En algún
resulta
momento
que
llegaste a
pasó
tener
eso.
pánico escénico? ¿Que
No.
te abrumara la idea de que la gente te viera?
No, la verdad es que no, nunca. Me acuerdo la primera presentación con la banda. Creo que estaba bastante temblorosa, pero creo que lo pude sobrellevar muy bien. A veces me pongo nerviosa. O sea, siempre que subí a un escenario me puse nerviosa, pero
No te paralizó.
creo que lo... No, no. Trato de actuar como si no pasara nada.
Sí, no, porque o
Y
sea,
por lo general me dicen eso, sí. Y no
ner
parecía que estaba nerviosa.
los nervios antes del escenario a todos nos han pasado. Digo, a mí, yo nunca he sido de eso de que, ay, no, yo no quiero hablar en público. Pero antes de, o sea, yo era, sí, ahorita me subo, ahorita me subo. Y lo dicen, vas, y yo, ay, no. Pero me subo. Y ya una vez que empiezas a decir, hola. Ya, uf, como que entiendo mi rol y empieza a funcionar. Y en cambio sí me ha pasado con gente, de hecho, una historia relacionada a los orígenes de cuando empecé a tocar. Recuerdo la primera vez que me subí en un escenario, o sea, mi primer banda, la primera demostración, eran músicos 1000 veces mejores que yo, porque yo tendría que un año apenas tocando y ellos eran de una iglesia, entonces tocaban todos los domingos y eran gente que desde pequeños tocaba, entonces eran casi ya maestros de sus instrumentos y yo no, yo ahí voy a picarles la idea de vamos a hacer rock and roll y nos vamos a subir y vamos a ser mejores. A todo esto, siempre que nos juntábamos a ensayar, había un tipo que iba con nosotros y de broma decíamos que era parte de la banda, pero él nunca ensayó con nosotros porque no tenía guitarra ni sabía tocar nada. Hasta ahí todo bien. Cuando estuvo todo mal, cuando el día que nos vamos a subir, la banda, vemos que viene ese tipo con una guitarra que acaba de comprar y dice, yo me voy a subir, yo me sé las canciones, fui a todos los ensayos. Y en el soundcheck vemos que agarra la guitarra de una forma en la que no se debe agarrar una guitarra eléctrica y le decíamos que si quería una púa, porque no veíamos que traía púa, dice, no, 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 yo toco con el dedo. Y empieza a usar el dedo índice de su mano derecha para, según él, generar sonido y notas, que obviamente no, no hacía eso, no hacía eso. Ya que nos bajamos del soundcheck y nos pusimos en nuestro escenario, porque no, hasta eso no nos tocó abrir el evento, éramos los que seguían de los que abrían, entonces no éramos tan malos.
Sí.
El punto es que cuando ya nos dicen, ya van ustedes, súbanse, toda la banda me volteó a ver, no se va a subir, no se va a subir, él no se va a subir a arruinar nuestro show, dile algo. Y recuerdo que en ese entonces, yo nunca he sido considerado de eso, que tenga muchos amigos o gente muy cercana, pero mucha gente relacionaba a ese tipo conmigo de que éramos muy buenos amigos. Y siento que hasta cierto punto esa persona se lo llegó a creer hasta que él se le ocurrió poner un pie en la escalera para subir al escenario, en donde le digo, oye, ¿qué crees? ¿Que no vas a tocar? Pero no te preocupes, yo toco tu parte. Y solo recuerdo su carita de ira, decepción, sorpresa, hartazgo y cómo abandonó el recinto mientras nosotros triunfábamos en el escenario. Supongo que,
Qué triste.
pues no, o sea, tú no sabes tocar, no te vas a subir, no vas a arruinar el ensayo de todos los demás, simplemente porque entre broma y broma habíamos dicho que eras parte de la banda. Y lo más triste de todo es que ese mismo día había comprado la guitarra.
Ay, no. Bueno, espero que le haya dado un buen
No,
uso.
no, nunca aprendió a tocarla.
Ah, bueno.
Y después de eso fue uno de los principales seguidores del club de fans en contra mío. Pero a lo que voy es que probablemente ustedes hubieran visto a esta persona corista, le hubieran dicho lo mismo, ¿no? Oye, ¿cómo ves que no vas a tocar? La verdad, me daba, o sea, esa vez que nos subimos a tocar, me daba más nervios el cómo le voy a decir a que voy a tocar. Ya una vez que vi que se fue, era como que, ah, listo, toquemos, rompamos el escenario. Y nos fue muy bien, la verdad. Fue de esas anécdotas que dices, wow. Y luego la banda se hizo famosa porque, pues, obviamente, enfrente de todos, ahí cuando está subiendo el escenario, uno de los miembros no se sube. Es como que se corrió el rumor de, ¿lo corrió? Y yo, no, no lo corrí. Yo no lo
Ah,
corrí.
encima se corren rumores, raro.
Sí, o sea,
Se
nosotros.
corren rumores.
Sí, ya sabes cómo es la escena musical underground de las ciudades y pueblitos. Durante mucho tiempo fui el. Ah, tú eras el que corriste al tipo. Y dije, no, no lo corrí. Nomás le dije que no iba a tocar. Él se fue. O sea, él se pudo haber quedado abajo viéndonos, aplaudiendo, no sé. Pero yo solo le dije, tú no vas a tocar. Y sí, se fue con su guitarrita. Pero bueno, después de que decides dejar la banda y empiezas a aprender a cantar y a tocar el teclado, ¿qué pasó? ¿Cómo siguió tu vida?
Después habría cumplido obviamente 16 años y seguí un ratito más en la escuela de música, pero eventualmente la dejé por no voluntariamente, sino que cerraron. Creo que no se sostuvo el proyecto, pero pude aprender bastantes cosas de ahí. Después, un amigo me alentó. La historia de ese amigo también es bastante curiosa. Nos conocíamos 3 años. Nos conocimos de un grupo de Steven Universe. Y empezamos a hablar. Y nos caímos muy bien. Pasaron 3 años y recién después de esos 3 años pudimos vernos en persona. Él es de Buenos Aires, pero bueno, o sea, bastante difícil que nos veamos. O sea, yo en una de esas que fui de pasada dije, ¿qué tal si nos encontramos? Y bueno, fue muy emocionante. Bueno, cuestión que este amigo me dijo. Él sabía, yo le mandaba audios tocando el ukelele, porque también tocaba el ukelele, cantando e inventando mis canciones. Me dijo que por qué no subía una canción mía a YouTube o algún cover o algo. Y se me ocurrió hacer primero, antes de que subir, el co primer cover de todos, True Colors de Cyndi Lauper. Y estaba tan comprometida que hasta yo hice mi propio instrumental en Fruity Loops, pero Fruity Loop, no Loops. Acorté la versión, no hice la canción completa porque es bastante larga, pero a veces, de vez en cuando lo escucho, escucho ese yo de 16 años cantando esa canción y es como bastante adorable, no sé, todavía no sabía muy bien qué hacer con la voz para hacer un cover y cómo manejar ese cover, cómo manejar, cómo ecualizar, cómo mezclar, así.
De
Salió muy
hecho,
bien.
ahorita que dices eso, creo que esa primera presentación está grabada en perdida en YouTube, ¿eh? De la que yo te digo. Y cuando la he escuchado, digo, ¡ay! ¡Qué cringe me doy! Pero tú no vas a tocar. Pero sí, sí entiendo, o sea, a mí. Creo que toda la gente que ha hecho cosas relacionadas con el mundo artístico ve sus primeros trabajos, obras o grabaciones y sí dicen, tengo un progreso.
Sí.
Yo siento que es algo que te pasa, ¿no? Que, o sea, lo ves con nostalgia diciendo, mira cómo era, pero luego ves tus trabajos ahora y sientes que hay una mejoría o una o un trabajo más atrás de todo eso, ¿o no?
Sí, obviamente. Puedo nombrar muchas cosas, pero últimamente es como, no tengo un micrófono, no grabo con un micrófono, lo hago con un celular, mientras que con otro celular escucho el instrumental. Entonces, con una aplicación de grabación de sonido, directamente apretar on, grabar lo que tengo que grabar, off, escucharlo, si no me gustó, lo borro y así constantemente. Después hago las segundas voces con eso, o sea, muchas veces no puedo escuchar realmente cómo va quedando y es todo a tientas. Pero por más que eso sea difícil, sería mucho más fácil un micrófono, pero a pesar de la dificultad, últimamente estoy grabando los covers y ya no tengo que hacer tantas regrabaciones para que me salga. Ya sé cómo hacer, ya sé cómo actuarlo para que parezca un cover estándar, ¿no? No parezca algo demasiado amateur o demasiado hecho en garage.
Sí, no
Si
tan
se le puede decir así.
preproducido.
Ajá.
Que yo digo que también es parte de la
Claro.
esencia, ¿no? De los covers, cuando sientes que realmente disfrutan el cover que están haciendo, más que, ah, esto es popular y ya. Que ese siempre fue un problema en los principios de la banda, cuando yo tenía esa faceta de músico, que a mí me molestaba el, ok, entiendo que sacar covers nos funcione para hacer, para como que nos unamos, como adaptarnos, ¿no? Todos al estilo y después de eso ya subir y crear nuestros proyectos, nuestras canciones. Y siempre tuve el problema de sacábamos, no sé, sacabas un repertorio y luego yo decía, bueno, pues ya estamos listos, vamos a sacar algo nuestro. No, 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 no. Ahora mira, vamos a sacar estas que están pegando. Y yo decía,
Sí.
no. Muchas bandas en las que estuve fracasaron porque yo decía, ¿son de covers o no? No, no somos de covers. ¿Y por qué no me sacan covers? Ah, no, es
Ah, es
que...
lo que la gente conoce, sí.
Sí. Y yo, si no tocas cosas tuyas, ¿cómo la gente va a conocer cosas tuyas si tocas cosas de otras personas? No, pero es que no somos famosos. Y yo, ¿y cómo? Ay. O sea, ese conflicto siempre lo tuve. No, ojo, no estoy en contra de las bandas de covers. O sea, si tú dices, puedes ser una banda de covers para tocar en bares, está bien, porque hay muchos, yo conozco mucha gente que prácticamente vive de hacer eso. ¿Y está mal? No, no está mal, no está mal. Pero esta idea de vamos a jugar a ser rockstars, pues propón hacer algo como un rockstar que te guste, ¿no? Por ejemplo, una amiga que teníamos que era... Creo que fue la persona más talentosa en voz de la localidad que conocimos, que no sé cómo aceptó tocar con nosotros. Ella decía, oigan, pero ¿cuándo ensayan? ¿No? ¿Qué tal? O sea, nosotros ensayábamos todos los días de la semana. Y ella dijo, bueno, pues yo nomás puedo los jueves. Y nosotros de, ah, qué prepotente. Es típico, típico que los vocalistas nomás pueden. Y sacando cosas y luego después descubrimos que
Sí.
no. Ella ya trabajaba de su voz en una banda para bodas. Mientras nosotros tocábamos en patios de casas y en terrenos baldíos. O sea, sí hay una diferencia, ¿no? Sea, ok, está bien que te guste el rock y dices ensayo un día y pues obviamente tenía más experiencia que nosotros y se sabía las canciones y ya nomás era que nosotros tocáramos bien y ella se adaptaba, todo padre. Y luego después de eso creo que brincó a televisión y ahorita creo que es locutora. O sí, creo que es
Ah,
por ahí va.
mira.
O sea, ahí es donde digo, ella ya sabía qué hacer, entonces sabía cómo irse moviendo, generó experiencia y esa experiencia le ayudó a lograr algo que probablemente esté viviendo de eso hoy en día. Muy bien. Si tú no estás escuchando y tienes una bandita de rock pedorra y tú sabes que es una bandita de rock pedorra, probablemente no es por ahí, amigo. Probablemente tengas que o juntarte con otra gente con la cual ya hagan clic y funcione o producir o hacer reseñas de cosas. O sea, si te gusta la música, no necesariamente tienes que tocar música. La industria de la música abarca muchas cosas. Que es el ejemplo con esta chica. Probablemente a ella le gustara mucho cantar, pero terminó dedicándose a su voz, sí, pero no por cantar, sino porque tenía experiencia hablando con gente, o no sé. No sé si me estoy dando a entender.
Sí, sí, sí.
Porque esto que me comentas se me hace muy, muy ad hoc para que la gente vea eso, de que no por salirte de una banda o por hacer covers en tu casa con tu celular, porque hay gente, eso nos ha pasado varias veces, que la gente dice, es que no tengo un micrófono, es que yo no sé hacer eso. Pues si tienes las ganas, ponte a buscarle a ver cómo se hace. O sea, tienes que, o sea, si solo ves obstáculos, nunca vas a avanzar. Tienes que empezar a ver soluciones a esos obstáculos y empezar con lo que tienes. ¿A poco, no sé, para ser un gran futbolista necesitas estar en las fuerzas básicas de los equipos grandes? No, no sé cómo funciona. Entonces, no, es el ejemplo, no sé si esté de acuerdo, pero no necesitas ser el mejor guitarrista para tener una buena banda de rock. O no necesitas ser un buen compositor para componer buenas canciones. O no necesitas ser un gran actor para estar en una gran película. Tienes que empezar a hacer las cosas que te gustan. Y aquí siento que en esta parte siempre has... siempre, o sea, lo que nos has compartido es que siempre has tratado de hacer en la etapa correspondiente lo que te gusta en el momento. ¿Sí o no?
Ah, sí, siempre.
Porque cuando nos contabas que te estabas estudiando dibujo, tú ya tenías un trasfondo de que te gustaba dibujar. Entonces fue un complemento a ese gusto. Luego descubriste que te gusta cantar y entró a la escuela de música y se creó esta banda y complementó ese gusto. Y ahora son covers y ya es todo tuyo, independiente, y es otro gusto adquirido tuyo. Ahora llega esta precisa pregunta en la que te digo, ¿en qué momento eres tú consciente de ti misma en la que decides o no ir o enfocar tu vida hacia este mundo artístico, lado artístico, hacia esta otra faceta que probablemente mucha gente te diga, pero si esto es tan difícil, no toda la gente la hace, ¿por qué seguir este camino?
Supongo que en un principio, a ver, va a sonar muy cursi decirlo así, pero el arte siempre estuvo presente en mi vida, al punto que ahora ya es algo como necesario, pero no forzado. O sea, todos los días dibujo, todos los días canto, incluso estar lavando los platos y tararear y pensar en un cover y siempre estar creando constantemente algo. Creo que, o sea, sí he sentido marginalización de parte de otras personas porque lo común es, por ejemplo, llegar a cierta edad y estudiar algo para ser un empleado ejemplar o para ser alguien muy prodigio, como un abogado, qué persona más inteligente que viene, y sí, está totalmente bien. Me ha frustrado pensar que quizás yo no tenga el nivel de concentración ni la capacidad para estudiar una de esas carreras anheladas. Me ha pasado porque yo he estudiado profesorado de inglés solamente un año porque no me duró más que eso. Creo que después me di cuenta que fui más bien por deseos de lo que tendría que ser, deseos de mis padres o porque me han dicho que estaba bueno y yo, bueno, si está bueno, si me va a asegurar la vida, bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué tan difícil, qué tan malo puede llegar a ser? Y no, empezamos con cosas de inglés muy básico. Pero, primero que me tuve que ir a otra ciudad. Así que eso no ayudó demasiado. Porque creo que me estoy yendo por las redes.
No, está bien, porque eso puede ayudar a muchas personas. Porque yo siempre he sido defensor de que los sistemas académicos universitarios o institucionales no siempre funcionan para todas las personas. Yo nunca me sentí cómodo yendo a una aula. Uh-huh. En cambio, muchas cosas que... pues yo siempre he dicho eso, yo aprendí cosas. O sea, cuando tienes un buen profesor y el tema es el adecuado y tienes el interés, va a fluir de manera natural, ni vas a sentir que estás en clase. Pero hay muchas personas que ejercen como profesores que no tienen ese espíritu de enseñanza. O sea, realmente les importa un pepino si aprendiste o no. Ellos solo quieren ir a cobrar y cumplir su cuota. Y ese es mi problema con las universidades. Y siento que muchas personas, y que es válido, porque hay mucha gente que nos ha contactado, que tienen esta como frustración de no saber a dónde estudiar, porque tienen que estudiar algo cuando ellos quieren, no sé, quieren dedicarse a la ilustración, o quieren dedicarse a la fotografía, o quieren dedicarse a la escritura. Y me dicen, me meto a estudiar letras, me meto a estudiar comunicación. No necesariamente, no necesariamente. O sea, digo que el mundo de las humanidades es uno de los mundos más nobles porque no te va a pedir tanto un papel, sino te va a pedir una comprobación de qué es lo que puedes hacer. Y en ese ámbito no necesitas el papel. El papel te puede ayudar, sí. No estoy, o sea, yo no estoy diciendo que no estudien. Lo que estoy diciendo es que estudien lo que les gusta. Por ejemplo, ¿quieres ser ilustrador? Métete a un curso de dibujo básico o de anatomía o de sombra o de coloreado. O sea, no necesitas tomar una carrera como tal para obtener estudios. Y los puedes tomar a tu ritmo y los puedes tomar a la velocidad que tú quieras, siempre y cuando puedas llegar a estar conforme con lo que tú hagas. Luego, hay personas que dicen, pero es que la industria capitalista me dice que tengo que tener un trabajo y no puedo vivir del arte. Sí se puede vivir del arte porque lamentablemente esa idea romántica de que el artista vagabundo, que solo hace las cosas por inspiración, no es tan cierta, no es tan cierta. Una vez que entras al mundo del arte te das cuenta que todo tiene un fin monetario o un costo monetario y a fin de cuentas todos estamos dentro de esta industria. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de adaptar tus gustos a la industria sin que te genere conflictos a tus ideales.
Ajá.
Probablemente ya varias gente me haya perdido al meterme tan densamente en estas cosas, pero con lo que nos estás contando de que estudiaste inglés un poco más por presión social, familiar, que por gusto propio. Creo que es un claro ejemplo de que hay veces que no todo lo que la gente mayor te diga está correcto. No. Hay veces que tienes que
Claro.
sentir tu propio pensar y tu propia, pues, tu lógica, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Como que esto no me cuadra, no lo voy a hacer.
Claro, y de hecho va a pasar que te vas a equivocar, pero yo no lo quiero ver tampoco como súper romántico eso de que, ay, sí, es que nosotros nos equivocamos y nos caemos. Aún así, hay que pensar bien las cosas, hay que tener las decisiones claras, porque después de todo, los errores cuestan dinero.
Yo veo
Así
más que
pasa.
los errores cuestan tiempo. A mí me han costado más tiempo que dinero. Oh, es que tú despilfarras el dinero, Lan. No. Lo que yo siempre les he dicho es que no idealicen el dinero, porque idealizar el dinero te genera esta ansiedad de, como lo estás idealizando, aunque tengas dinero, no vas a ver ese dinero porque dices, no, es que yo necesito más para estar bien y nunca vas a tener esa satisfacción. En cambio, si empiezas a ser un poco más humanitario en la forma en la que ves las cosas y dices, ah, mira, me gusta hacer esto, ah, y me dan dinero, es qué padre, pero no digas, ah, si hago esto me dan dinero. No, ese creo que nunca. Creo que, mira, esto liga a algo que te quería preguntar desde hace rato. ¿Cuál sientes que ha sido el peor consejo que te han dado hasta ahorita? Que tú ahorita lo veas y digas, qué pésimo que me hayan dicho eso.
El peor consejo. Primero que no creo que alguna vez me hayan querido dar un consejo malintencionado, eso está claro. Pero de hecho podrían haberme dado algún buen consejo, pero basado en la experiencia personal de quien me lo estaba dando. Muchas veces yo desconfío mucho, porque yo quiero hacer algo y qué te dice la gente cercana, obvio que quiero lo mejor para vos. Y te dice, sí, adelante, hacelo, qué sé yo, pero porque no están en tus zapatos y quizás es más difícil de lo que te están diciendo. Entonces, creo que... Puedo decir que fue un mal consejo. Si alguna vez me dieron un mal consejo. Porque tendría que ser un consejo malintencionado.
Bueno, no, o mira, así es sencillo. Yo recuerdo que...
Además, pienso mucho por mí misma también, así que si me dieron algún mal consejo, yo directamente no lo seguí y me olvidé de él.
En su momento, yo siempre he tenido este como conflicto con las personas que dicen, tú trabaja, aguanta lo que te digan, genera dinero y ya que tengas dinero, haces lo que quieras. Ese fin de tener dinero para hacer lo que quieras me ha generado un conflicto inmenso y discusiones con muchas personas. Y una de esas personas que por X o Y razón yo admiraba, en algún momento dije, oye, igual estoy mal y estoy llevando mal a cabo mi vida, ¿qué consejo me das? Y él, aparte de un consejo estúpido que fue él madura, y yo dije, ah, sí, soy inmaduro. El peor consejo que recibí en mi vida es el que él me dijo, que dijo, lo que debes de hacer para dejarte de pendejadas es empezar a endeudarte para que empieces a vivir como un adulto. No, o sea, por lógica ahorita cualquier persona diría, pues no, eso está mal, güey, es estúpido. Pero yo dije, sí es cierto, porque si me endeudo, ya estoy comprometido que tengo que saldar eso y por eso voy a tener un trabajo y voy a estar estable y eso me va a generar dinero y me va a generar antigüedad y me va a generar experiencia y bla, 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 bla.
Ah, como que vas a valorar más tu vida.
Y no, hoy
Vas a
creo,
extraer, claro.
hoy creo que, o sea, en su
Valorar
momento...
a largo, extrañando algo así.
Sí, y obviamente a él le funciona porque él tiene esta idea de dinero, trabajo, chinga. Y yo siempre era de, ¿por qué me tengo que chingar para tener trabajo y para que me paguen? Cuando puedo hacer cosas que me divierten al mismo tiempo que tengo tiempo para disfrutar mi vida. Y si eso me genera dinero, pues qué padre. Pero él, no, pero te dan poquito, mira, mucho. Que un spoiler para la gente que sea menor de edad y esté creyendo que la industria o cualquier trabajo de oficina y eso es súper genial, mírenlo de esta forma. Yo lo tuve que aprender así para empezar a valorar el hacer las cosas de manera independiente, independientemente del dinero que generes. Es cualquier fábrica o cualquier oficina o cualquier estudio, cualquier lugar al que tú llegues en donde te paguen por semana, quincenal o mensualmente, no te están pagando por lo que sabes ni por lo que haces, te están pagando por tu tiempo. Y eso está muy ojete, porque ¿cómo recuperas el tiempo? No se puede.
Ajá.
No se puede. Yo prefiero hoy trabajar 3 horas y saber que lo que me están pagando son por esas 3 horas y por lo que yo hice, no porque esa persona me dijo, ten, dinero, dame 3 horas de tu vida. No, no fue así. Y siento que disfruto más mi vida hoy en día de esta manera. Soy freelance. Qué obvio, no a todo el mundo le funciona, pero para la gente que siento que escucha esto y que realmente valora este tipo de episodios, creo que tú eres una clara prueba de eso, ¿no? De que hay veces que los sistemas cuadrados y cerrados no funcionan para muchas personas con ambiciones artísticas de la vida.
Sí. Aunque, bueno, esto. A veces uno directamente necesita el trabajo y trabaja por el dinero, porque a veces es explotado, pero ¿qué pasa si no desesperadamente necesita el dinero? O sea, no lo estamos negando. Pero me acuerdo que alguna vez hablé con una chica venezolana. Que cabe aclarar que la situación en Venezuela es muy complicada, pero sin entrar demasiado en el tema, ella había venido a Argentina y me estaba contando de todos los trabajos que tuvo y cómo la explotaban, cómo la hacían trabajar 13 horas haciendo comida por unos míseros pesos. Entonces, ella me decía, es que los argentinos son muy exquisitos. Y me puse a pensar, porque, a ver qué pasa. Bueno, si era un poco más chica, quizá la frase me ofendió porque, ay, como está criticando a los de mi nacionalidad. Pero, y no estaba mal que lo pensara así. No le respondí en el momento simplemente me quedé escuchando lo que tenía que decirme, porque ella tenía la experiencia, ya sabía de lo que estaba hablando. Y después lo pensé, que está tan mal ser exquisito, porque lo mejor que puede tener uno es el poder de elección. Si yo puedo elegir en qué trabajar, qué hacer, es mucho mejor. Obvio que sí, a veces uno necesita el dinero y es explotado todo lo que se da, pero bueno, no digamos romantizar esa pobreza, esa explotación, como que, claro, porque yo pasé por cosas difíciles y todos deberían hacerlo. No sé qué tipo de pensamiento sería ese.
Es que yo entiendo eso de que se necesita trabajar. O sea, yo no como de aire. Y hay veces que digo, ay, porque nadie me contrata. Pero la idea que a la que yo voy es que si te metes en el juego del dinero, el dinero te va a ganar. Siempre, sí o sí. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que tenga más dinero que tú. Y si tú dices, yo hago las cosas por dinero y esa gente tiene dinero, esa gente puede hacer contigo. En teoría, lo que sea, porque él ya tiene el dinero y el dinero representa un poder a cambio de tiempo de las personas. Y lo que yo voy es que deben de no de romantizar la idea de, no, yo no quiero el dinero, no necesito el dinero. No, sí se necesita el dinero, porque pues, hay que pagar la luz, hay que pagar el internet, hay que comer, hay que vestir, hay X cosa, ¿verdad? A lo que voy es que debes de enfocar tu vida poco a poco. O a un balance, ¿no? O sea, tener algo que te genere dinero, pero que no te quite el tiempo para que puedas hacer lo que tú quieras, sin desperdiciar lo otro. O sea, es tener un equilibrio total.
Ajá.
Que obviamente cuando estás empezando, pues hay que, digo, yo ahorita ya tengo una edad. Que no soy un jovencillo, entonces digamos que yo ya pasé por eso, yo ya fui empleado, ya fui explotado, ya fui laborado, ya intenté hacer las cosas por mi parte y creo que actualmente tengo el equilibrio adecuado para poder decir que eso que te cuenta la gente de sigue tu sueño, haz lo que tú quieras, sí se puede, pero no en la forma romántica que también que la gente dice de, oh, sí. Yo voy a dedicarme a cantar y me va a descubrir un estudio y voy a empezar a llenar estadios. Probablemente no sea ahí. Probablemente termines en una estación de radio hablando de cosas que tú quieres o probablemente termines haciendo una banda para cantar en bodas o en fiestas y tampoco está mal. Ese es el problema que siento que a veces la gente quiere. Quiere el éxito, pero a lo grande. Yo no estoy en contra de que sueñes lo más que se pueda, pero también hay que entender que hay unos estatutos sociales y que la industria, por más romantizada que quieras, en todos lados, cualquier rubro que te guste, tiene una especie de monopolio y de jerarquías y de controles a los cuales no vas a entrar simplemente porque tengas talento o porque le caigas bien a las personas. Y me trabé. Pero bueno.
Claro, hablando de teniendo uno siendo realista y uno conociendo los límites, uno estando informado, no tiene por qué ser negativo o pesimista. Creo que antes de empezar a grabar me dijiste que había un enfoque bastante pesimista, lo cual encuentro divertido porque parece que obviamente la comedia nace del miedo o de lo que está mal. Si está todo bien, no se puede hacer chistes. Y yo soy muy partidaria de eso, de agarrar algo y hacerlo humor, que es un chiste que dure un ratito. Ay, qué mal que me está yendo con esto. Bueno, pero podría hacer esto, aquello y como lo que me pasó y reírme de mí mismo. Aunque por otro lado, yo soy muy de me está saliendo todo bien. Y aunque me esté saliendo todo de pésimo, yo me sigo repitiendo que estoy muy agradecida de que todo me salga bien. Y puede sonar como la madre que asiste a la iglesia, que lleva a toda su familia consigo a la iglesia, pero no se trata de religión, simplemente de si algo empieza por un pensamiento, puede materializarse. Es un tema de metafísica, de hecho. Aunque la metafísica tarde o temprano empieza a irse un poco por las ramas de tratar de entender la religión, no aplicarla, sino que citarla mucho, citar las cosas que pasaban en la Biblia y qué podría llegar a significar. Lo cual, más que metafísica, quería irme, no sé, quería mencionar la ley de atracción, que es lo que constantemente tengo en cuenta para mi éxito diario. Y puede sonar mucho a clickbait, como me volví millonario con tres simples pasos, pero no, simplemente esta ley de atracción que puede ser llamada ley del universo, dice que los pensamientos atraen pensamientos semejantes. Esto quiere decir que si yo me siento mal y pienso en qué mal estoy, sin darme cuenta, empiezo a atraer más pensamientos negativos. Porque después de todo somos como una especie de antena de comunicación por donde pasan todos nuestros pensamientos y rebotan y se van al universo. Y el universo, ¿qué es el universo? Igual no estoy hablando del espacio físico, no estoy hablando del espacio exterior, sino del universo como un todo. Entonces, claro que sí, mis pensamientos manifiestan cosas, así que tengo que estar consciente de mis pensamientos y mantenerme positiva, aunque eso no me limita y puedo seguir haciendo chistes pesimistas. Volví, me di toda una vuelta por un tema cualquiera y de repente hice
Y
un giro de 360
casi
grados.
caigo en ese clickbait para hablar de cosas que no quiero hablar. Porque tengo todo el fin de te comenté fuera de micrófonos que estaba prácticamente algo de lo que me voló la cabeza tiene que ver con cosas que tú hablaste ahorita referentes a la metafísica o el mundo de las ideas. Esta ley de atracción que di di dictamina y tendrás, en los cuales yo siempre he tenido ideas encontradas de que no funciona de tal manera.
Hasta hace muy poco yo era un mocoso descarado y tonto, pero también era Dios. No dejo que nadie me ate. Soy el dueño de mi
Y
vida.
recordá, no importa quién seas, a qué te dediques, en qué creas o en dónde estés, todos estamos solos en un rincón del universo.
Mis ojos te muestran una gran admiración, recordando estaciones pasadas. Goodbye, importancia tiene la especial humildad, pero egoísta será este deseo. Pisando el frío cristal, yo estoy de esta larga ruta. Quiero tocar para poder estos sentimientos validar. Hoy conservaré todos los sueños que llegaron a abrirme los ojos. Incluso si mi corazón palpita, debido a la cruel tormenta, soportando el dolor de tropezar. Pero no es un sacrificio en vano, mientras el cielo trace mi camino.